Hello, welcome.
Y bienvenidos a un nuevo episodio de Market In.
Un podcast donde conversamos sobre tendencias, novedades y todo lo que tenga que ver con el mundo del marketing. Mi nombre es Alicia.
Yo soy Sabrina y Julia no está aquí hoy, pero tenemos una invitada virtual que se llama Alicia.
Mi tocaya.
Otra Alicia tenemos por aquí.
Sí, sí. Hola Alicia, ¿cómo estás?
Hola chicas, gracias por la invitación. Y va a ser fácil para sus oyentes recordar mi nombre porque ya tienen uno aprendido.
Lo que hay que ver cuando tú digas Alicia y yo Alicia, bueno, vamos a ver.
Me voy a limitar.
Cuéntanos de ti, Alicia, ¿qué te dedicas? ¿Quién eres? Para que la gente conozca un poco más de ti.
Yo soy psicóloga clínica. Mi especialidad es en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Y me les voy a adelantar con el tema que está relacionado a imagen corporal, pero para explicar por qué una psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria, pues va a venir a hablarnos un poco sobre imagen corporal. Y es porque la imagen corporal es uno de los factores potenciadores y mantenedores de conductas de riesgo frente a la alimentación. Entonces ahí les aclaro que eso tiene que ver con lo que trabajo también.
Claro, o sea que ya yo creo que queda de que es súper claro lo que vamos a hablar hoy y es cómo, como decía, en el marketing, la gente se ve influenciada por esos anuncios y todo lo que la gente dice, que porque esa tipa está tan flaca y yo aquí, que si yo qué, que la modelo de Victoria sí cree, que si yo qué. Entonces todo eso tiene una explicación y qué mejor manera de hablarlo con Alicia, entonces...
Con una experta en el tema, en verdad estoy súper emocionada por este episodio.
También.
Vamos a comenzar como por arribita. ¿Qué tanto o qué, de qué manera influyen como que esos estereotipos que nosotros vemos en toda la campaña publicitaria? O sea, la mayoría de la campaña son que persona delgada, con X apariencia física. Obviamente eso ha ido evolucionando a través de los años, pero los estereotipos aún están ahí. ¿Cómo nos afectan? O sea, de manera psicológica.
Ok, entonces antes de responder esa pregunta es importante que, como un paso atrás, ¿qué es la imagen corporal? Y la imagen corporal es cómo yo percibo, pero también cómo yo me siento con mi propio cuerpo. O sea, cómo yo creo que es en base a formas y dimensiones, pero también qué emociones evoca mi cuerpo y esa satisfacción corporal o insatisfacción si hablamos de imagen corporal negativa. Entonces, a nivel de definición, es como yo lo percibo, o sea, como algo auto, pero ese auto se ve influenciado por factores externos, ya sea implícitos como explícitos. ¿Y qué significa eso? Ya sea que directamente una persona cercana a mí me haga un comentario sobre mi cuerpo, o ya sea que yo en las redes, en televisión, veo estándares de belleza, veo productos para modificar algunas características de mi cuerpo. Entonces, eso también son factores que influencian cómo yo percibo y me siento con mi propio cuerpo. Y en esa última parte de los medios es en lo que nos vamos a enfocar hoy. Entonces, respondiendo a tu pregunta, para trabajar distorsión y insatisfacción de la imagen corporal, que son dos cosas diferentes, lo puedo explicar rapidito. Insatisfacción es sentirme mal con mi cuerpo y distorsión es no verlo como realmente es. Aunque no se puede señalar una causa única para decir esto fue el culpable de que esa persona tenga distorsión o insatisfacción con su cuerpo, sí es cierto que a nivel de evidencia científica se ha comprobado que los medios de comunicación tienen mucho que ver porque hacen eco de esto que se considera un ideal, de estos productos para modificarlo, de estos cuerpos ideales que muchas veces son inalcanzables.
Wow. O sea, tal vez uno no lo piensa así como que... Tal vez con este episodio que la gente se va a dar cuenta del impacto que tiene eso. Porque tal vez todo el mundo dice, ah, sí, yo amo mi cuerpo, yo me acepto como soy, qué sé yo qué. Pero como que tal vez la gente no entiende bien el impacto, por lo menos yo así lo veo.
Yo siento que la gente sí está consciente del impacto, pero como que no lo quieren aceptar tal vez. Yo creo que hay como que esa parte de, sí, estoy súper influenciada, pero yo misma no me estoy dando cuenta de qué tan influenciada estoy.
Claro, claro.
Y en eso que tú comentas, vi unas cifras que me llamaron mucho la atención en una página que se llama... en español, NEDA, es en inglés, pero ahí la buscan facilito, NEDA. Pues en NEDA habla cifras estadounidenses, pero aquí en República Dominicana todavía no tenemos esas estadísticas.
Claro.
Y comentan que jóvenes de 8 a 18 años le dedican 7 horas y media de su día a consumir redes sociales y televisión, y que el 80% de los americanos ven televisión de forma diaria. Entonces, al final, sí es algo que está muy presente y que realmente nos influencia.
100%.
Y si usted tiene duda de su número, entre a su celular, que hay una opción que te dice tu screen time, y tú puedes medirlo a través de qué tiempo tú duras, qué sé yo, en redes sociales, hasta en el mismo Instagram. Podríamos reservar cuántas horas.
Yo creo, en verdad, como que la siguiente pregunta que teníamos para ti, como que más o menos tú la respondiste, pero cuando hablamos de vergüenza corporal, como que cómo podemos resumirlo, cómo tal vez la gente se siente, o cómo tú te puedes dar cuenta tal vez si tú tienes eso y tú no lo sabes.
¿Cuáles serían eso, no sé, por decirte, esas dos o tres cosas que tú dices, ven acá, yo sí tengo vergüenza corporal y no estoy aware of eso?
Y es que también me parece importante que, además de explicar esto, es desde ya sacar la culpa de esa ecuación. O sea, si al final yo identifico que yo he tenido o que yo he hecho ese body shaming, que así se conoce más en las redes sociales, aunque simplemente es traducirlo al inglés, es entender que nos han llevado ahí. También en esas estadísticas que estuve buscando, hice mi tarea, chicas, habla de que se ha comprobado que más de la mitad de esos anuncios que promueven, qué sé yo, dietas para modificar tu cuerpo, bajar de medida, que es lo que usualmente, lo que está de moda, nos lleva a, hacia el lado de delgadez o de fitness, que más de la mitad de esos anuncios comparten información falsa, información dañina o información que no ha sido aprobada científicamente. Entonces, ese body shaming, pues al final es eso, o sea, basarnos en ideales, en información falsa, que nos hacen percibir características normales del cuerpo humano como una imperfección.
Incluso ya de este lado, como más de marketing que psicológicamente, puedo decir que por lo menos a mí, en la agencia, cuando nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, campaña en Facebook y cosas así, vamos a poner, nosotros teníamos una marca que era de productos capilares, por ejemplo, y había un post que era de before and after. Facebook no me dejó publicarlo porque eso es un cambio muy radical que tal vez la gente no se lo va a creer, o que tal vez son cosas falsas, como tú dices, Alicia. O sea que yo siento que también las plataformas poco a poco, no es como que totalmente lo están tomando en cuenta, porque, o sea, es lo mismo antes cuando tú estabas en la televisión, que te parecía antes, tú haciendo ejercicio súper mal en tu casa y súper gordo, qué sé yo qué, después de comprarte la qué sé yo qué, la pastilla de qué sé yo cuánto, tú vas a ser así. O sea que desde los tiempos de, oye, cuando no teníamos toda esta tecnología y todas estas redes, o sea, venimos viendo todo eso.
No, claro, y lo que pasa es que a través del marketing también, tú, cuando vas a vender un producto, tú buscas a alguien para idealizar ese producto, de comprar esto y te sentís así, o te va a ver así, entonces todo recae al final del día en ese body shaming, porque tú no lo tienes y te van a hacer sentir un poquito de culpa porque lo compres.
Y que al final ese body shaming nos afecta a todos, nos afecta o les afecta, para hablar sin personificar, les afecta a todos. ¿Por qué? Porque tenemos a esta persona quizá de cuerpo grande que quiere llegar a ese ideal de cuerpo, y hablo de ideal lo que está de moda ahora, es tu cuerpo fit, cuerpos delgados, pero también el que ya está ahí tiene miedo de salirse de ahí, entonces como una batalla desgastante constantemente. Y que muchas veces, ok, soy delgada, pero entonces ahora me faltan los cuadritos, ahora me faltan la medida de Kendall Jenner. Y son ideales que genéticamente quizás para mí sea inalcanzable. Y también pues pone a todo el mundo como bajo la misma regla de que todo el mundo, lo único que necesita es fuerza de voluntad para perder peso. Sin irse a la ciencia, que nos habla que factores que tienen que ver con el peso, el último es la fuerza de voluntad. O sea, factores que tienen que ver con el peso son incluso disponibilidad de alimentos, salud, medicación, nivel socioeconómico, nivel educativo. O sea, hay un montón de cosas. Y los medios nos han llevado a creer que si yo no tengo eso que se está idealizando, pues mi cuerpo no es lo suficientemente bueno. ¿Y eso a qué ha llevado? O sea, ¿por qué es importante yo creer que mi cuerpo no es suficientemente bueno? Porque se ha visto que personas que tienen esa idea, esa imagen corporal negativa, es decir, que se sienten disconformes con su cuerpo, hay mayor probabilidad de aislamiento social, hay mayor probabilidad de ansiedad, de depresión, y también son potenciadores importantes a desarrollar conductas de riesgo frente a la alimentación, que después pueden terminar siendo un trastorno de la conducta alimentaria, que son enfermedades mentales muy graves.
Y que una cosa no puede llevar a la otra. O sea, yo por tener ese body shaming, yo produzco ansiedad, pero entonces esa ansiedad no me va a hacer yo llegar al peso que yo quiero, entre comillas, porque entonces eso me va a hacer comer más, por ejemplo. O sea, que va a ser como un círculo vicioso, que tú siempre vas a querer salir, pero siempre va a haber algo que viene y no te deja y ay, ay,
y todo. Y que eso también, por sentirte mal con tu cuerpo, si lo hacemos, si esos cambios en el cuerpo lo hacemos desde ese shame, desde esa vergüenza, y vergüenza cuando yo siento que estoy haciendo algo mal, o sea, que mi cuerpo, que mi cuerpo está mal, pues también es muy probable que me involucre en cosas que incluso pueden ser dañinas para modificar mi cuerpo, cueste lo que cueste. Ah, me voy a tomar una pastillita que voy a bajar 20 libras en un mes, pero no me importa que se me dañe el riñón, el hígado, qué sé yo, que me dé taquicardia todos los días.
No, ni te cruza por la mente nada de eso.
Ajá, ajá.
Y tú sabes también otra parte donde uno lo ve como con todo esto de las redes sociales y está... Tú ves una foto nada más de esa persona, que tú no sabes si esa foto fue editada, cuántas veces la repitieron, en qué posición estaba, porque todo el mundo tiene 10.000 ángulos. Puede ser que de este lado tú salgas más flaca y de este lado sí te para derecha. Entonces, eso también como que te crea esa presión.
Claro.
O sea, tú eres un modelo de Instagram. Esas mujeres dando cuerpo ahí.
¿Y qué es lo que, o sea, qué es lo que vamos a hacer con esa gente? O sea, como que, ¿qué hacemos? O sea, como que... Que no tienen, bueno, no voy a decidir que me tienen o nos tienen, que tiene a la gente como tan a la vista de que mírale el cuerpazo a esa y esta modelo, qué sé yo qué, como que, ¿cómo uno puede? Porque tal vez uno no lo hace desde la perspectiva, que como que tú te sientes mal, sino como que son comentarios que ya la gente lo hace tan normal y que la gente lo dice tanto que ya hasta tú mismo sin darte cuenta lo estás diciendo. Sí. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer como cuando nosotros vemos eso y cuando las marcas hacen esto en este caso?
Paso uno, aceptar que la diversidad corporal es una característica de los seres humanos. Que así como hay una persona que mide 6 pies, como yo, puede haber una que mida 4. Que así como hay una persona 6'16, puede haber una que sea 6'0. Y que eso no es un indicador de que una lo está haciendo bien y otra lo está haciendo mal. O sea, al final, la diversidad corporal es una característica de la raza humana. Y esto es, y no aceptar eso es lo que nos ha llevado a ver estas marcas que ahora están involucrando a modelos de talla grande, o a modelos con prótesis, o a modelos con algún tema en su piel que se sale de lo normativo y nos llama la atención. Pero usualmente nos llama la atención y lo criticamos cuando vemos cuerpos grandes. ¿Se han dado cuenta de eso?
Sí, yo te iba a decir como que...
Están promoviendo la obesidad.
Eso sí, mismo te iba a decir yo.
Pero con un hate.
Eso no es saludable, qué sé yo qué. La gente quiere que acepten los cuerpos grandes, pero eso no es saludable, como que más.
Hay mucha resistencia, en verdad.
Pero incluso, y esta no quiero que sea la perspectiva que adopten para ver el tema. Pero incluso una persona que no acepte a los cuerpos grandes y quiera que bajen de peso, entonces si va Nike y ve ahora los maniquís que Nike tiene, que son tallas grandes, le molesta. Pero entonces, si tú quieres que esa persona baje de peso, ¿qué debe hacer? ¿Quedarse en su casa trancada haciendo ejercicio en ropa íntima porque no hay ropa deportiva para su size? Eso es incluso incongruente. O sea, al final...
Claro.
Y aquí, o sea, quiero que ese no sea el punto de vista, porque al final es aceptar que hay diversidad corporal y que no necesariamente una persona que tenga un cuerpo grande, su objetivo deba ser modificarlo. Y también por aquí entra el tema prejuicios, que una persona con un cuerpo grande no es sinónimo de una persona enferma, ni de una persona que algo debe estar mal en su vida. Y eso, para meterle la ciencia y los que quieran buscar más información sobre el tema, pues voy a traer lo que es HAES, que es ese concepto de Health at Every Size. ¿Qué nos dice HAES? Okay. No nos dice que las personas de cuerpo grande son healthy, sino que todas las personas pueden llegar a ser saludables independientemente de su peso y sus dimensiones. ¿Qué más nos habla de salud? Tener buenos hábitos, que el numerito que marca la báscula.
Sé que cada cuerpo está compuesto de una manera diferente. Tú tienes esos factores genéticos que al final del día tú puedes comer bien, llevar una vida activa, hacer ejercicio, pero eso no quiere decir que tú vas a estar como un palillo.
100%. Incluso hay gente que... Yo he escuchado comentarios de gente que yo digo como que... Cónchale, pero tampoco lo veamos así. Ah, pero esa tipa vende productos saludables y mira, la toco cuadrada, qué sé yo cuándo. Entonces tú te quedas como que... Men, todos sus porcentajes deben de estar bien. Y tal vez su contextura no es así. O sea, como que también hay que ver esas perspectivas diferentes. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes. Como que... ¿Qué? O sea, como que... ¿Podemos llegar a la conclusión de que entonces cada cosa está mal para la gente? Como que siempre va a haber algo mal. De que si es muy flaca es malo. Si es muy gorda también es malo. Si una marca pone a la 2, ¿que por qué la pusieron a la 2? Como que... Desde la perspectiva de Elisa psicológicamente y la tuya de marketing, como que, ¿cuál es el híbrido? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que todo el mundo se sienta en paz y en amor y que se sienta identificado?
Ve tú primero, Alicia.
¿Pero cuál Alicia?
O sea, Alicia. yo creo que aunque hay personas que critican que marcas estén empezando a tener modelos, que expongan a través de los medios esta diversidad corporal, aunque haya personas que lo critiquen, creo que sigue siendo un paso hacia lo positivo, porque aunque haya críticas, hay mujeres y hombres que se identifican con ese cuerpo, que no es lo mismo ver una ropa interior en el cuerpo de una muchacha con medidas 90, 60, 90, que verlo en un cuerpo que yo me puedo sentir identificada. Y eso no solamente lo digo a nivel de dimensiones, también qué chulo ver tú en una serie una persona que tenga el mismo pelo que tú o el mismo color de piel. Entonces sí está teniendo su impacto positivo. ¿Qué sí creo que sigue haciendo falta? Bueno, personas como yo, que estoy en pañales todavía en las redes, pero... Hay ya grandes influencias como Raquel Lobatón, por ejemplo, que es hispanohablante, sigan educando a través de los mismos medios. O sea, cada vez es más fácil en los medios encontrar muchas cuentas que promuevan la diversidad corporal, la aceptación corporal y que enseñen información basada en la ciencia para respaldar todo esto que está sucediendo.
Y tú, Sabrina.
Yo voy muy de la mano con todo lo que ella dice y siento como que al nivel de marketing hay un reto, porque como marca, cuando tú tienes que enfrentarte como a hacer esos cambios que rompen parámetros y hay mucha resistencia, porque no es algo de la noche a la mañana, es algo que venimos viendo de hace mucho tiempo y venimos idealizando desde hace muchos años de cómo debería verse el cuerpo y qué modelo tú utilizas para X campaña. Cuando tú des ese paso para conectar más, porque al final del día cuando tú haces esos cambios también eso te ayuda a conectar con otras audiencias, es un reto, o sea, tú vas a recibir crítica, pero yo siento que la marca van bien, que muchas deberían como que montarse más en esa ola y nada, y para adelante, al final del día como todo previo error, o sea que sí van a haber críticas y van a verse que van a meter la pata muchas veces, pero tú sigue para adelante y no hacerlo por hacerlo, sino... With the bigger picture.
Claro, de la mano a lo que ustedes dicen, que estoy 100% de acuerdo, también la marca ser coherente, que no nada más ponga anuncios y yo tengan que hacer eso, sino como que dentro de tu empresa, dentro de tus colaboradores, tú también tienes que ser como tú te quieres ver ante los ojos de ese consumidor, porque, o sea, de nada te vale tú poner toda la diversidad de cuerpo, color, estilo, whatever, si en tu propia empresa tú no aceptas nada de eso, o tú haces comentarios negativos, o lo que sea. Entonces, esa era mi pregunta, como que siempre decimos y criticamos, pero entonces nunca nada está bien. Entonces, hablando ya como de marcas y cosas así, ¿qué tendencias podemos ver?
Mencionamos la de Nike.
Ajá, la de Nike.
Con su Maniquí Plus 5.
¿Y qué otras marcas ustedes piensan que están implementando como este tipo de publicidad que es como inclusivo, vamos a decir?
Bueno, yo investigué.
Dale,
invitada. Alicia invitada.
No, continúa. Lo que pasa es que creo que hay un pequeño delay, por eso no sabía.
Sí, tenemos un delay. Estamos grabando virtualmente. Ok, hay una marca de ropa interior que es como una sublínea de lo que es American Eagle. yo busqué cómo se pronuncia, pero no me acuerdo. Ari, qué sé yo. Y en verdad ellos tienen ya un tiempito largo haciéndolo, como desde el 2000, déjame ver, como 2014 o 2015, donde la foto que ellos publicaban de sus modelos, ellos no las retocaban. Entonces ellos sacaron como que toda esta campaña y este hashtag de Ari Real, y tuve la modelo con estrías, como que si tú te... tu cuerpo, obviamente, por más delgado que tú te doblas mucho y te va a salir como unos rollitos en los lados. Uh-huh. Entonces ellos publicaban esa foto como que sin estar retocada, sin Photoshop. Y esta campaña no solamente fue durante 2 años, es una campaña que sigue activa.
Uh-huh. Exactamente.
Me parece, ellos para mí son como pioneros, porque es de las primeras marcas que yo he visto que decidieron como que hacer esa diversificación y mostrarte como que al natural. Uh-huh.
También hizo mucho boom la de Victoria's Secret, que obviamente me encantó la parte de que no solamente físicamente, sino a nivel de acciones, sus nuevas modelos tienen gran relevancia, que si hay, que son activistas, que si tienen fundaciones, que si tienen alguna carrera uh-huh. súper chula. Pero sí me llegó el pensamiento a nivel físico, de que qué chulo sería ver esta nueva pasarela uh-huh. donde la única decoración va a ser la ropa y no ver a la mujer como decoración. Wow. Sino ver un cuerpo que se mueva, que se parezca al tuyo.
Uh-huh. 100%. Wow, y yo bueno, no lo he visto desde esa perspectiva.
Con eso de Victoria's Secret, yo tengo como un love and hate, porque sí es verdad que las mujeres que ellos seleccionaron son de áreas muy diversas, o sea, no son modelo, pero físicamente también, como que tienen su cuerpazo, se ven muy bien toditas. Sí. O sea, como que ellos lo disfrazaron con sus, que son activistas de otras comunidades, uh-huh. pero todavía, como que ellos pudieran hacer más, yo siento.
Bueno, vamos a ver, tal vez nos sorprenden con algo más.
Prueba y error.
Claro. yo no vengo con un ejemplo que es una marca en sí, sino que el gobierno de Noruega puso que si un influencer retoca su foto, ellos lo ven como un delito.
Mentira.
¿En serio? Míralo ahí. O sea, yo lo busqué. O sea, ellos ya, vamos a decir, eso va a ser una forma de, ¿cómo se dice esto? Como ponerte una multa, entre comillas, si ven que un influencer retoca su foto en redes sociales para hacer publicidad.
Pero yo creo como que casi todo el influencer retoca.
Por eso mismo.
Bueno, o que sea, pongan, tú sabes como cuando hacen su partnership con marcas, que arriba es obligatorio, aquí no tanto.
Ajá.
Que sea un ad.
Que sea un ad, abajo que pongan un hashtag. Mm. Retocado.
Yo había leído que era algo así, o sea, que había que ponerlo. No, uh-huh. no la tengo muy okay. fresca la noticia, sí. Pero me parece una buena iniciativa, porque al final, o sea, que yo siento que esto es como una batalla muy desgastante. Si nuestros uh-huh, modelos sí. a seguir son falsos, porque al final es falso. O sea, al final lo que tú haces a través de Photoshop, que si quita una marquita, que si quitame la tener textura en la piel, que una característica normal, tener poros en nuestra cara, tener vellos, si al final eso lo quitamos, pues son características normales que estoy dando el mensaje de que son imperfecciones y la gente se va a desgastar tratando de alcanzarlo y no va a poder hacerlo, bueno, a menos que se meta un quirófano y se haga de todo un poco.
Claro.
Que son los casos, o sea, yo vi una entrevista como de un cirujano plástico de que muchas veces la persona que van a verlo te llevan, de que yo quiero esto, y edique una foto de esa misma persona, pero con un filtro. O yo quiero el cuerpo de fulana. O sea, que ya tú puedes saber.
Wow, con este ratico que tenemos hablando, yo como que siento que este episodio se puede como que sacar varias ramas, porque, por ejemplo, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con el cuerpo, pero, o sea, están los filtros de Instagram. O sea, que eso es otra cosa aparte, que yo siento que ha venido como a hacer que la gente, yo no sé, como que no se acepte tampoco.
Bueno, hay gente que no sube historias sino con filtro.
Exacto.
Y bueno, no ha pasado, como que nos vamos a tomar una foto y dije, ay, pero ponte un filtrico ahí, por favor.
Sí, o sea, y qué bueno que ustedes lo reconocen así en su mismo grupo de amigas. O sea, empezar por el grupito de amigas. Porque a veces, entre personas de confianza, personas que uno no tiene mala intención, quizá yo, qué sé yo, no veo una amiga desde hace 2 años y el primer comentario que le hago en base a su cuerpo, o sea... Mm-hmm.
Ay, pero qué flaca tú estás. Pero inconsciente. Es inconsciente. Y lo primero es... que... ¡Qué linda y flaca! Uh-huh. Uh-huh. ¡Qué linda y flaca tú te ves! Y sale inconsciente.
O que a veces también critico a un cuerpo. Pero si realmente lo pienso, esa crítica habla más de mi relación con mi cuerpo que el cuerpo de esa persona. Porque si yo veo a una chica de cuerpo grande con bikini y yo digo, mira cómo ella se puso ese bikini con celulitis, a ella evidentemente no le molestó porque se lo puso. A la que le molesta es a mí. Entonces a la que tiene que hacer un trabajito soy yo.
Claro, 100%. Wow. Mira, o sea...
Verdades.
Yo llegué a la conclusión de que, por ejemplo, si yo como, vamos a decir, medio de comunicación para llegarle a los consumidores mediante una marca, yo siento que si yo, vamos a decir, Sabrina y yo vamos a planificar X campaña donde queramos ver esta diversidad de personas, todas esas cosas, yo siento que debe de ser acompañada con personas como tú, Alicia. Porque, o sea... Podemos verlo del lado del insight, pero no de cómo la gente de verdad piensa, cómo lo siente, cómo qué le hace pensar toda esa cosa. Como que tal vez nosotros, eso es lo que piensa la gente, vamos a darle para allá y vemos qué es lo que hacemos. ¿Tú entiendes? Como que en este acompañamiento que está teniendo un impacto, tanto positivo como negativo, yo siento que, en conclusión, estas estrategias deben de hacerse de un acompañamiento.
Yo diría que sí, hay mucho introspectiva.
Claro,
que uno
claro.
Tiene que hacer un revísate tú mismo.
Exactamente, 100%.
Sí, porque, o sea, y aquí volvemos con el tema de la culpa, no es sentirnos mal porque me cueste, quizá ve un anuncio donde salga una chica con celulitis, o me llame, ve la atención, ve un anuncio donde a una mujer se le ven las canas. O sea, yo tengo esos esquemas de que eso es lo que me han enseñado por mucho tiempo y me han reforzado que es lo ideal, que es lo bonito. Pero también grandes cambios incomodan. Y yo creo que es una incomodidad que va a valer la pena, porque incluso en cifras de niñas pequeñas, estoy hablando de niñas 6, 8, 10 años, la disconformidad con su cuerpo ya es relevante. Y ustedes se pueden imaginar si una niña ya con 6, 8, 10 años siente que su cuerpo no es bueno y que lo quiere cambiar, cómo eso se va a ir desarrollando quizá ya en la adolescencia, cuando eso sea aún más importante. ¿Cómo va a ser esa mujer de adulta? O sea, ¿cómo se va a sentir con su propio cuerpo?
100%, 100%. Yo quiero seguir y seguir y seguir hablando y buscar más ejemplos. Y, o sea, de verdad, podríamos durar muchísimo más hablando de todo eso. Pero ya para concluir, yo siento que debemos de tomar más en serio ya este tema, tanto como de la parte psicológica y de la parte de nosotros de mercadeo, porque, o sea, al final son las dos cosas que nosotros influimos a la gente en ese aspecto de para que vayan donde Alicia. Entonces, las dos partes, tomarlo en cuenta, y no sé si quieren decir algo más. ¿Todo bien? Ok. Pues, Alicia, ¿te iba a decir algo?
No.
Ah, ok. Pues muchísimas gracias, Alicia, por acompañarnos. Cuéntame dónde la gente puede encontrar tu contenido, dónde pueden saber más.
Continuar
de ti.
Educándose.
Yo estoy en Instagram. Mi nombre es psico.tca. El psico es psico.tca. Psico de psicología y TCA de trastornos de la conducta alimentaria.
Excelente. Me encanta ese Instagram, mami. O sea, ese contenido está chulísimo. Entonces, nada, señora, nosotros nos siguen en @market_in, en nuestro canal de YouTube en Podcast Marketing. Y nada, nos vemos el jueves. Gracias, Alicia.
Bye bye, muchas gracias.
Bye bye.